A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Chile amanece hoy con 209.501 personas vacunadas contra el coronavirus. Poco más de 140.000 fueron vacunadas ayer en la primera jornada masiva de inoculación con la fórmula Sinovac, las que se suman a otras 70.000 que ya habían sido inmunizadas durante enero con la vacuna de Pfizer Biotech. Este proceso se va a acelerar tras el éxito visto ayer, en la que decenas de miles de personas concurrieron masivamente, pero en orden, a los centros dispuestos por la autoridad. Los expertos creen que si todo marcha así, Chile cumplirá la meta de vacunar durante el primer semestre de 2021 la cantidad suficiente de personas que permita tener un segundo semestre sin cuarentenas. Lo que posiblemente, eso sí, no nos abandonará durante todo el año va a ser la mascarilla, pero probablemente ya estamos bastante acostumbrados a tenerla. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, hoy día estamos conectados con los analistas políticos y columnistas Sergio Muñoz Riveros y Max Colodro. Buenos días a los dos. Max, ¿cómo estás tú?
Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Magda. Hola, ¿qué tal? Hola, Max. Aquí estamos.
Qué bueno. A ver, hay varios temas hoy día. Me gustaría partir quizás comentando el escenario presidencial, que ya quedó configurado, ¿cierto?, en el mundo de la centroizquierda, con las primarias que se realizaron por el PPD, que dieron como ganador Heraldo Muñoz, va Carlos Maldonado por el Partido Radical, Jimena Rincón en representación de la DC, y Paula Narváez como carta del Partido Socialista. Y la gran interrogante ahora es si Heraldo Muñoz va a competir en una preprimaria con Paula Narváez. ¿Cómo lo ven, Sergio? ¿Cómo lo miras tú, este escenario presidencial en general, digamos?
Sí, bueno, tenemos ya hartos candidatos, ¿verdad? Sí. Esto confirma que la elección presidencial es la más importante del año. Al revés de lo que piensan algunos que asignan una importancia, una trascendencia especial a la convención, ¿verdad? No. Este año lo que se define es el poder real. El poder ejecutivo se renueva y el poder legislativo, más o menos. Bueno, vamos a renovar los municipios también dentro de muy poco. Creo que de aquí a julio van a moverse mucho las aguas, ¿verdad? Que el mapa va a ir adecuándose. En el caso del Pacto Unidad Constituyente, bueno, se plantea esto de una posible preprimaria, ¿verdad? Uh-huh. Entre la candidata socialista y el candidato del PPD, recién elegido, Heraldo Muñoz. Ayer el Pepe Aout, que sabe de estas cosas, el diputado Aout, decía que si eso ocurre, es como si el PPD estuviera dispuesto a entregar administrativamente la postulación de Heraldo Muñoz. Es una competencia desigual, describía él, el Partido Socialista es más grande, tiene más militantes y tiene más recursos también, bastante más recursos. Entonces, yo no sé si el PPD está dispuesto a esto. Para Heraldo Muñoz sería mejor participar en la primaria de julio. Creo que sus posibilidades podrían crecer.
O sea, entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez, ¿tú crees que se impondría Paula Narváez?
A ver, yo no lo sé. Paula Narváez también es una figura que viene apareciendo, ¿verdad? La hemos escuchado, son confusas sus señales, para nada muy clara lo que ella representa. Pero el Partido Socialista tiene más militantes, insisto, tiene una estructura partidaria que le da ventaja. Ahora, esto plantea también otro problema. ¿qué dice la democracia cristiana frente a esto? Porque se va a cruzar de brazos frente a la posibilidad de que socialistas y PPD se unan. ¿Y se unan para qué? Para enfrentar a la democracia cristiana. También es una competencia rara. ¿Por qué no ir a la primaria de julio? Se pregunta, bueno, ¿verdad? En que todos compitan en igualdad de condición. La primaria abierta, ¿verdad? Cada partido lleva a su candidato. Entonces, esto cuesta entenderlo. Creo que, además, el tiempo es escaso, porque en mayo tienen que inscribirse los postulantes a la primaria presidencial de julio. Entonces, no hay mucho espacio. En abril tenemos la elección municipal y todo lo demás. Entonces, se ve revuelto el panorama aquí. Podrían incorporarse incluso otros candidatos. Ya se mencionaba a Meo, ¿verdad? Que siempre parece estar dispuesto a ser candidato. Bueno, eso en el caso de las fuerzas opositoras.
De la centroizquierda. A ver, Max Colodro, ¿cómo lo miras tú? ¿Y qué te parece esta preprimaria que se está hablando entre Heraldo Muñoz y Pablo Narváez? ¿Quién tendría más posibilidades? Y si crees que también es una buena forma de definir a un candidato fuerte para que así en la primaria real, digamos, de unidad constituyente, que es en julio, se concentren los votos y no se dispersen entre tanto nombre y candidato, ¿o es algo raro esta preprimaria? ¿Qué te parece a ti? Max.
¿Me escuchan? Ahí sí. Yo creo que estamos todavía en un escenario muy inicial. Creo que lo que está pasando en términos generales es que se están recién posicionando algunas cartas en ciertos sectores. En el caso de Unidad Constituyente, la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, uno mira los números y hasta el día de hoy no hay candidatos que pasen del error estadístico. Esa es la realidad. Ni Paula Narváez, ni Heraldo Muñoz, ni Jimena Rincón, ni Carlos Maldonado logran superar la barrera del 3-4% de aprobación y de respaldo ciudadano. Por lo tanto, estamos todavía en un escenario muy incipiente, muy embrionario, a mi juicio. Es una posibilidad, efectivamente, que el PPD y el PS decidan llevar una sola candidatura. Es lo que ha ocurrido, además, históricamente. Siempre el PPD y el PS han llevado una candidatura única, pero eran candidaturas que tenían un nivel de apoyo, de respaldo. Estamos hablando de personalidades como Ricardo Lagos, el año 89, después el 93 contra Frei, después el 99. Es decir, son candidatos que hoy día representan una cosa distinta, algo mucho más incipiente, más débil. Yo creo que estamos en un escenario todavía muy abierto. Si uno mira los números, hoy día acaba de salir la encuesta Criteria, el liderazgo mejor posicionado en el mundo de la izquierda, de la centroizquierda, sigue siendo Daniel Jadue, por una amplia diferencia todavía, pero con números también, a pesar de todo, modestos. Lavín y Jadue, que son las dos candidaturas mejor evaluadas, mejor aspectadas hasta el día de hoy, tienen niveles de respaldo también bastante bajos, 10-12%. Por lo tanto, yo creo que estamos todavía en un escenario muy abierto. Es una posibilidad que el PPD y el PS decidan encontrar una fórmula, esta preprimaria u otra, para poder llegar con una candidatura única a enfrentar a sus socios de Unidad Constituyente. Pero yo todavía coincido con Sergio en que falta mucha agua bajo los puentes. Yo creo que estamos todavía lejos y no sabemos muy bien. Va a depender mucho de cómo vaya evolucionando el cuadro a partir de febrero. Si ninguno de los candidatos que hay hoy día logra niveles de posicionamiento mínimamente competitivo, la centroizquierda, Unidad Constituyente, se va a ver sometida a una tensión y a una presión fuerte en los próximos meses.
Claro. ¿Y qué está pasando en Chile Vamos, en la centro-derecha, Max? ¿Cómo lo miras tú? Porque hay varios candidatos también, o sea, está Mario Desbordes, Lavín, Sichel, Kast, Briones, la Evelyn Matthei, y todo esto también van a definir al candidato en una primaria abierta en julio, pero no se sabe, por ejemplo, si la UDI va a ir con dos candidatos, Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, y qué podría pasar si uno le quita candidato voto a otro. Lo mismo, también hay una disputa quizás entre Ignacio Briones y Sebastián Sichel por el tema de los votos, por la dispersión que se podría provocar. ¿Cómo lo ves tú en la centro-derecha?
Yo creo que el escenario en la centro-derecha tiene aspectos parecidos a lo que ocurre en la centro-izquierda, pero yo creo que Lavín tiene una consolidación y una expectativa mayor y en ese sentido hay una figura al menos en el mundo de la centro-derecha que destaca y que aparece como más competitiva que las otras, y yo creo que eso hace al menos hasta el día de hoy una gran diferencia con lo que ocurre en la centroizquierda. La centroizquierda tiene el problema, la dificultad de que la figura mejor posicionada del mundo, de ese mundo, es una figura Jadwe. Externa, que es Jadwe, es una figura que no pertenece al pacto de unidad constituyente y que por lo tanto más bien genera ruidos y tensiones que entusiasmo y respaldo. El caso de Lavín es distinto. Lavín pertenece a Chile Vamos, a un partido de la coalición gobernante, y yo tiendo a pensar que al final del día, más allá de estas discusiones de si Evelyn Matthei y Lavín van a competir juntos en una eventual primaria, si van a llegar las dos alternativas que la UDI tiene hasta el día de hoy, y qué es lo que va a pasar con los otros candidatos, la encuesta Criteria de hoy día muestra que Briones está recién en un posicionamiento muy inicial, también débil, Desbordes pasa un poco lo mismo, Sichel está un poquito mejor aspectado, pero yo tiendo a pensar que al final la gran diferencia es que en la centro-derecha tienen un candidato que tiene una expectativa distinta. Si tú miras las encuestas en general, cuando la gente le preguntan quién cree que va a ser el próximo presidente, Lavín tiene un respaldo mayor, más sustantivo en esa pregunta, y yo tiendo a pensar que en eso el pragmatismo va a terminar imponiéndose en la centro-derecha al final.
Yeah. Sergio, ¿y tú?
Sí, la vez pasada hacía una pregunta hipotética, ¿verdad? ¿Qué pasaría si la elección fuera ahora? Bueno, es muy claro, gana el candidato ninguno, que es el que tiene el más alto porcentaje en las encuestas estas que se han hecho, ¿verdad? Son muy bajos los porcentajes de los candidatos, ¿verdad? Con nombre y apellido. Gana ninguno, entonces la elección está abierta. Max tiene mucha razón. A diferencia de la elección pasada, en donde las posibilidades de Sebastián Piñera eran evidentes, muy claras, ¿verdad? Se veía que tenía la mayor posibilidad de ganar. Y en la elección anterior, qué decir, con Michelle Bachelet en su segunda candidatura, ¿verdad? Era muy claro. Hoy no sabemos quién será el próximo presidente de la República. Ahora, falta mucho tiempo. De aquí a julio, yo tengo la impresión de que las candidaturas se van a desplegar muy fuertemente, con toda su capacidad, los partidos, ¿verdad?, los comandos. Coincido en que el Lavín tiene una ventaja, ¿verdad? Ha ganado espacio. Es la figura más destacada. Ahora, la alcaldesa Matthei está allí, ¿verdad? Y claro, ¿qué va a hacer? Dice uno. Tengo la impresión, esta es especulación, ¿verdad?, que ella va a mantener su postulación hasta la elección municipal. Y si es elegida alcaldesa, yo creo que va a dar un paso al costado. No sé si a favor de Lavín. No sé si a favor de Lavín, tengo muchas dudas al respecto. Bueno, y es cierto, la candidatura más reciente, la de Briones, la más reciente, ¿verdad? Bueno, está recién despegando, también es hipotético esto que voy a decir. Tengo la impresión de que Briones disputará verdaderamente la candidatura con Joaquín Lavín. Falta todavía, estamos, insisto, especulando. Sobre una cosa, creo que ya no hay especulación. El Partido Comunista no está interesado en las primarias. Y creo que va a ir con su candidato, Jadwe, directo a noviembre. Creo que ese es un dato. Con o sin aliado, va a noviembre. Estaremos, viviremos un año muy condicionado por la competencia presidencial. De eso estoy seguro.
Claro. Ahora, antes de ir a pausa, que nos queda un minuto, me gustaría comentar brevemente lo que está pasando en la Araucanía, cambiar un poco el tema, porque seguimos viendo atentados mucho miedo, hay allá mucho desastre. 4 atentados hubo en la provincia de Arauco, con 4 casas y 2 templos destruidos, completamente destruidos. Además, también se cortó la ruta entre Tirú y Cañete, reivindicando que liberen a un acusado por un atentado, uno forestal. ¿Cómo lo ven? Sergio, tú ahí has sido muy líder, siempre tienes una mirada súper dura con lo que está pasando en la Araucanía. ¿Cuál es el diagnóstico que hace sobre esta situación y cómo aún no se le ha puesto fin a este conflicto y a esta extrema violencia que se ve en la Araucanía y en el sur del país?
Sí, esto es gravísimo, Magda, es gravísimo. Hemos visto fotografías en donde hay ya se ostentación del armamento de guerra que tienen, porque el fusil AK-47 es un fusil de guerra, también el M-16, ¿verdad? ¿De dónde llegan esas armas? ¿Por dónde entran? ¿Cómo llegan a
que la financia?
¿Qué está pasando? Yo supongo, ¿verdad?, que las Fuerzas Armadas están preocupadas por este asunto. Hay grupos armados en el sur, ¿verdad? Y la obligación del Estado es desarticular a esos grupos armados. Eso es lo que corresponde. No se puede cerrar los ojos frente a esto. Y aquí ha habido, claro, desgraciadamente por mucho tiempo, una actitud indolente de cerrar los ojos. ¿Qué decir de aquellos actores o músicos, qué sé yo, gente de la tele, que habla de la autonomía para el pueblo mapuche? Bueno, ahora uno entiende por qué esta consigna de la autonomía, pues, para que estos grupos armados impongan su ley en esa zona, como en Temucuycuy, por ejemplo. Aquí hay un reto al Estado, un reto al monopolio de la fuerza del Estado, y la bandera de la causa mapuche ha sido utilizada para proteger el bandolerismo, porque eso es lo que hemos visto y lo que estamos viendo en la zona sur. Ha llegado el momento de que cada uno cumpla con sus obligaciones, el gobierno en primer lugar.
Sergio Muñoz y Max Colodro, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Le damos las gracias a Viña García Silva, pioneros en el Valle de Leyda. Ya volvemos.
Hace 20 años, la familia Garcés Silva imaginó vinos únicos y con identidad propia. Vinos que rompieran con las convenciones de la época y se proyectaran en el tiempo, como uno de los grandes vinos de Chile. Pioneros en el Valle de Leyda, plantaron sus viñedos con vista al mar y con enología de precisión. Crearon vinos muy expresivos y elegantes. Viña Garcés Silva, hoy por hoy, marca tendencia enológica con estilo y personalidad, orientados a la calidad para entregar una experiencia inolvidable en cada uno de sus vinos. Amaya o Boya.
Hola, gata, te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate, los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Este verano, disfrútalo con un mote con huesillo en pleno Cerro San Cristóbal o bajando en rafting el río Fotaleufú. ¿Y qué me dicen de disfrutarlo con un rico pastel de choclo en Pomaire? Este verano, disfrutémoslo con responsabilidad, apoyando hoy más que nunca los emprendimientos turísticos de Chile. Atento a nuestras redes sociales, que estaremos buscando datos, picadas y panoramas para juntos darles mayor visibilidad, para que así muchos más chilenos también puedan conocerlos y disfrutarlos. Santander, tu banco.
Fundos de Chile. Vendemos fundos en Uruguay. Hoy la mejor inversión. Campos ganaderos, cerealeros, frutícolas y lecheros. Consulte fundosdechile.cl y estanciaspatagonia.cl.
Hola, se escucha rara mi voz, ¿cierto? Bueno, es porque estoy grabando esta recomendación de Mutual de Seguridad usando mi mascarilla. Y así como yo, si este verano vas a la playa, tú también deberías usarla en todo momento, salvo que ingreses al agua o si estás en un lugar a 2 metros de distancia de otra persona.
Porque este verano en Mutual de Seguridad contamos contigo y contamos con todos para no seguir sumando más contagios por coronavirus. Encuentra estos y más consejos en mutual.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Si buscas potenciar la interacción digital con tus clientes y no sabes cómo, o quieres atenderlos de manera remota, pero te preocupan los fraudes de identidad, la solución tiene un nombre: Verifícate, el motor de validación de identidad digital más completo y seguro del mercado. Entra a www.verificate.cl e impulsa tu transformación digital. Una solución Equifax.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Sergio Muñoz y con Max Colodro. Ayer comenzó la campaña de vacunación masiva y han llegado al país más de 4 millones de vacunas. La meta es que en torno a 15 millones de personas sean vacunadas durante el primer semestre. Una meta bien ambiciosa que el gobierno se ha comprometido. Quiero saber, Max, cuál es tu mirada, si esta es una oportunidad real para el gobierno para de hacerlo bien. Lo que se ha comentado mucho es que el gobierno, en el fondo, es muy buen administrador de crisis sobre estos temas, digamos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es la oportunidad que tiene el presidente Piñera y el gobierno en general en torno a la vacunación en Chile?
Yo creo que efectivamente esta es una política pública de dimensiones importantes, de envergadura. Supone una coordinación a nivel del Estado, del gobierno, de las alcaldías, de los funcionarios y profesionales de la salud. Yo creo que realmente es una tarea bien significativa, y si el gobierno logra que este esfuerzo avance, que este esfuerzo prospere, y se provoca efectivamente un cambio cualitativo en función de la vacunación masiva, de al menos de los sectores de riesgos en la primera etapa, se puede provocar un cambio en el estado de ánimo del país, del escenario político, incluso me atrevería a decir, con un gobierno que de algún modo toma las riendas y logra implementar una solución a esta pandemia que hemos vivido durante el último año y que ha generado tanto costo económico, social, político al gobierno también. Yo creo que el gobierno tiene en sus manos hoy día una apuesta, una posibilidad de sacar al país, de encontrar un camino, una vía de salida de una crisis inédita desde el punto de vista sanitario, social, económico, anímico. Y si el gobierno es capaz de implementar esto de manera eficaz, de hacer las cosas bien, de generar un cambio en el estado de ánimo de la gente, particularmente de los adultos mayores en esta primera etapa, yo creo que puede el gobierno generar un escenario político distinto. No digo necesariamente que el gobierno esté buscando un objetivo político, aunque todos los gobiernos, por definición, cuando implementan políticas públicas, y sobre todo en un contexto de crisis como este, buscan objetivos políticos. Eso es innegable. Pero además hay que recordar, no hay que perder de vista, de que estamos en un año electoral, en un año en que se juegan cosas muy decisivas en Chile. Tenemos 8 elecciones, 4 en abril y 4 en noviembre. Es decir, estamos en un escenario donde la variable político-electoral es una variable central, decisiva en todas las decisiones que se toman, y que por lo tanto va a tener implicancias en todos los éxitos y en todos los eventuales fracasos, tanto del gobierno como de la oposición. Y por lo tanto, si el gobierno logra llevar adelante bien esta política, si logra generar un cambio cualitativo en el riesgo sanitario, en primer lugar, de un sector importante de la población, y después en el estado de ánimo, en la posibilidad de ir abriendo cada vez con más fuerza la economía, por ejemplo, yo creo que puede generarse una inflexión importante en los próximos meses, sin ninguna duda.
Ya. Ya, o sea, si el presidente Piñera y el gobierno lo hacen bien, salen bien parados de esta situación, podría mejorar su imagen, la reputación que quedó muy dañada después de ya 2019, el estallido de octubre. Y también tú dices, se podría mejorar el clima o el escenario político considerando la cantidad de elecciones que se vienen este año. Y de hecho, bueno, se ha comentado mucho que Chile está muy en ventaja con respecto a otros países de América Latina, porque empezó desde antes, muy prematuramente, a tomar contacto con laboratorios para garantizar que hubiesen vacunas. Fue una apuesta en su minuto. Se establecieron estos contratos desde mayo del año pasado y en el fondo se ha dicho mucho que el gobierno y el Ministerio de Salud lo han hecho bien en esta materia, en relación, por ejemplo, también a los ventiladores mecánicos, a la preparación del país por la pandemia, a las cuarentenas progresivas. Y ahora hay que ver qué pasa, pero hasta el minuto o el día de ayer bien también con el plan de vacunación. ¿Tú lo ves así también, Sergio?
Sí, coincido bastante con lo que dice Max. Yo creo que el proceso de vacunación es una tarea nacional, hay que verlo así. Aquí el papel que está jugando el Ministerio de Salud es muy importante, hay que apoyar al ministro París, a todo el equipo del Ministerio de Salud, y desde luego al personal de salud, ¿verdad? Que varias veces hemos dicho que merece todas las medallas que pudiéramos repartir, ¿verdad? Partió bien el proceso de vacunación, pero debe seguir igualmente bien, y mejor todavía. Hubo aglomeraciones en algunos lados, tal vez sea necesario abrir más centros de vacunación en las distintas comunas. Hay que estudiarlo bien, de manera que no se produzcan problemas que pudieran generar dificultades mayores. Ahora, hay un problema. Ayer me llegó a mí por las redes sociales, ¿verdad?, una declaración, un análisis que hacía una epidemióloga, que planteaba dudas sobre la calidad de la vacuna que se empezó a aplicar, la Sinovac. Bueno, circulan estas cosas. Uno que no es experto, que no es especialista, ¿verdad?, tiene que poner atención a los que sí son especialistas, pero sobre todo a lo que diga la autoridad sanitaria. Entonces, el ministerio tiene que responder a las dudas o a las objeciones que estén circulando, porque la gente se confunde, la gente puede confundirse. Y si hay gente de la población de riesgo que hace caso a estas dudas que están circulando y no va a vacunarse, es un riesgo muy alto. Puede ocurrir eso, de que haya personas que tengan dudas, escucharon por ahí, escucharon por acá. Entonces, no, el ministerio tiene que enfrentar eso, dar toda la información disponible respecto de la seguridad de estas vacunas. No pueden relajar estas medidas, por supuesto.
No solo un desafío en lo logístico, sino también en ese sentido que tú dices, Sergio, en lo comunicacional también, el poder comunicar bien y de forma clara, para que, por ejemplo, se eviten aglomeraciones, las filas, y también para que no existan dudas sobre el proceso y estas dudas que tú dices sobre la vacuna china, que es la Sinovac, que han surgido.
En el aspecto político, Magda, no sé, una cosa muy breve. Lo más importante es que el gobierno lo haga bien. Si lo hace bien, ¿verdad?, y habrá una valoración del esfuerzo del gobierno y del Ministerio de Salud, por supuesto, y del propio presidente, que sabemos que se comprometió personalmente en las tratativas, ¿verdad?, con los laboratorios, con las farmacéuticas, para asegurar que llegaran las vacunas. Pero hay que hacerlo bien, y este será un proceso largo, ¿verdad? No se puede cantar victoria antes de tiempo. Espero que nos vaya bien, porque si salimos de esta crisis, sin duda, como dice Max, esto nos va a ayudar a todos, va a crear un nuevo clima, un nuevo ambiente, nos vamos a sentir mejor todos, y nos ayudará a la recuperación general del país.
Exactamente. A la recuperación, a las expectativas y a la recuperación económica también es muy importante. Max, ¿tú querías agregar algo antes de despedirnos?
Sí, yo coincido. O sea, creo que efectivamente estamos frente a un desafío mayor. Ayer se inició este proceso, pero queda muchísimo tiempo. El gobierno tiene la obligación y la responsabilidad de mantener la convicción, la fuerza, el orden, y ir resolviendo los problemas logísticos y operativos que vayan apareciendo. Es tal el nivel de masividad que requiere este proceso, que obviamente van a surgir muchísimos problemas en muchas zonas, en muchos lugares, que el gobierno va a tener que tener también la capacidad de responder, de ir resolviendo estos nudos que van a ir apareciendo, de ir facilitando las cosas, de ir tomando decisiones rápidamente. Vimos hoy día en la mañana que hubo problemas en un centro de vacunación en Viña, por ejemplo, y se genera una aglomeración y un problema y una tensión con un sector de la población en esa zona, y por lo tanto el gobierno tiene que tener una capacidad de reacción y de respuesta muy rápida. Como digo, va a ser un proceso muy largo, va a tomar varios meses, y por lo tanto el gobierno va a tener que tener todas sus herramientas y todos sus dispositivos de gestión tensionados al máximo para poder responder a eso. Y yo creo que, claro, si el gobierno finalmente logra sacar adelante este desafío de tener a un 70-80% de la población vacunada hacia fines del primer semestre, el cambio, como dices tú, Maida, no solo económico, en el estado de ánimo, en la salud mental de la gente, la posibilidad de que los jóvenes vuelvan a clase, va a significar realmente una realidad y un salto cualitativo respecto de lo que hemos vivido en Chile en el último año.
Claro. Queda el desafío puesto, un gran desafío. Esperemos que salgamos bien parados como país de esta situación. Max y Sergio, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto poder conversar con ustedes acá en el programa. Les mando un gran abrazo.
Gracias a ti, Maida.
Muy bien.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo, Max.
Adiós, hasta la próxima. Nosotros hacemos una pausa comercial y nos acompaña la Viña García Silva, vinos memorables con personalidad única. A la vuelta vamos a estar conectados con Héctor Sánchez para comentar también el plan de vacunación del gobierno. Ya volvemos.
Pinot Noir es una variedad delicada que se da en climas fríos, y es en el Valle de Leida donde encuentra su máximo potencial aromático, frescor y estructura. Valle costero donde Viña Garcés Silva tiene sus viñedos con vista al mar, donde la corriente de Humboldt enfría sus viñedos, teniendo así una maduración lenta que aporta una alta concentración de sabores y aromas. Sus Pinot Noir son vinos ideales para acompañar carnes blancas, pastas y aves de caza.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con la atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
En Green Bricks transformamos el plástico que contamina nuestro ecosistema y lo transformamos en material de construcción sustentable.
Estamos súper contentos no solo por el premio, también por las herramientas que entrega el Banco de Chile a los emprendedores chilenos.
Por visibilizar, ¿cierto?, emprendimientos como el nuestro, que son sustentables, que estamos haciendo cosas desde la acción.
Los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, www.greenbricks.cl, para que se sumen a la sustentabilidad y a la construcción del mañana.
Porque en Banco de Chile estamos comprometidos con las pymes. Banco de Chile, el Banco de las Pymes.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Impac le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con Impac gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impac.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. Impac, nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ahora estamos conectados con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Magdalena, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien también, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, tema obligado hoy día, la campaña de vacunación. Chile hoy día amaneció con más de 209.000 personas vacunadas contra coronavirus, poco más de 140.000. Fueron vacunadas ayer en esta primera jornada de inoculación con Sinovac. Se vacunaron adultos mayores, personal de salud, estudiantes en práctica en clínicas, personal del Sename, en fin. ¿Cómo viste la jornada de ayer, Héctor? ¿Cómo resultó? ¿Cuál es el balance que haces de este primer día? Y también, ¿cuáles son los grandes desafíos que se vienen?
Mira, yo creo que lo que sucedió ayer es una muestra de lo que conversábamos la semana pasada, de que efectivamente nuestro país tiene una gran experiencia en programas de inmunización masiva. Y hemos desarrollado programas exitosos en el pasado y lo estamos haciendo en esta oportunidad. Y aquí, en definitiva, han sucedido dos o tres elementos que han sido determinantes. El primero es que la gente está sensibilizada respecto de la necesidad de esta vacuna. Ya, efectivamente, la gente hoy día, un porcentaje muy importante, existen grupos que todavía resisten la vacunación o tienen dudas o tienen miedo. Ya, pero hay un porcentaje muy grande que quiere la vacunación y que en definitiva la necesita. Y los grupos de mayor edad, que fueron los que ayer se vacunaron, más aquellos de funcionamiento fundamental en los sistemas de salud, ya fueron los que estuvieron más disponibles. Eso es lo primero, y eso muestra de alguna manera el éxito. Pero lo segundo es que en definitiva la organización ha estado muy bien hecha, en términos de que la distribución de la vacuna, salvo muy contadas excepciones, pero la distribución de la vacuna, en segundo lugar, la disposición de establecimientos adecuados para que la gente se vacune, ¿ya?, y espere sin aglomeración, y sobre todo las personas mayores pudieran hacerlo de manera un poco más cómoda, ya una espera como la que tuvieron que hacer, yo creo que también explica un poco el tema. Yo creo que es necesario que, sin embargo, pasándolo a los desafíos, ya yo creo que hay un tercer elemento que es fundamental, y que no hay que olvidarlo, es la dedicación y el esfuerzo que está poniendo el equipo de salud. Yo creo que aquí los grandes héroes, digamos, de toda esta guerra que estamos viviendo con este virus son los equipos de salud, y lo están haciendo extraordinariamente bien. Ya, por lo tanto, ahí tenemos estos tres elementos. Los desafíos hacia adelante. Yo creo que los desafíos hacia adelante es que tenemos que reforzar el sistema de salud, porque esta carrera es larga, ya, y todavía, si bien es cierto, llevamos 200.000 personas vacunadas, tenemos que llegar en un futuro muy próximo a 15 millones de personas. Y eso es una gran, gran cantidad que requiere un gran esfuerzo de mucha gente, ya, y una organización logística bastante importante. Sí, y para
15 millones de personas en 5 meses es la expectativa.
Esa es la meta que hay. Esa es la meta, no es fácil, es una meta muy exigida, ya muy exigente, pero podría ser alcanzable. Y aquí es muy importante lo siguiente, es muy importante que se refuercen algunos elementos que son clave. Primero, que las personas tengan claro los días en que les corresponde su vacunación. Ya estamos bajando la edad desde los mayores hasta los de menor edad. Ya, por lo tanto, cada día le corresponde a un grupo etario. Y eso hay que estar muy atento, porque de esa manera ayudamos a que en definitiva el proceso se desarrolle normalmente. Y así están los grupos de mayores de 90 años, después de los de 85, ya posteriormente de 89 a 87, de 86 a 85 el próximo viernes ya, el día lunes ya les toca a los de 84 a 81 años, el martes de 80 a 78 años, el miércoles de 77 a 75 años, el jueves de 74 a 73 y el viernes de 72 a 71 años. Eso hay que respetarlo.
Es y es un desafío comunicacional gigantesco también el poder que la gente tenga claro esta información, que además está todo disponible en la página misma del Ministerio.
Claro, hay una página del Ministerio y también está el teléfono del Ministerio, ¿no es cierto? Salud Ayuda, digamos, ya que en definitiva te permite hacer cualquier consulta. Por lo tanto, yo creo que es importante. Lo segundo que es importante que la gente tenga claro que esta es una vacuna segura. Es una vacuna que pasó todos los test de eficacia y todos los test de seguridad. Por lo tanto, no hay riesgos ya respecto de las personas de distintos grupos etarios. Por lo tanto, creo que en este minuto es importante reforzar que hoy día la gente se puede vacunar con absoluta seguridad. Claro. ¿Ya? Y eso
hay muchas dudas que la gente lo sepa. Sobre la vacuna china, Sinovac. Han surgido personas que en el fondo están en contra de esa vacuna y duda y todo, pero mira, pero es importante dejar esto claro.
La duda respecto de la vacuna, Magdalena, es básicamente por desconocimiento, ya porque resulta que Sinovac ya es una vacuna que la produce un laboratorio, ya que en definitiva que Sinovac, ya, y que en definitiva este laboratorio ha producido muchas vacunas para este país. La gente no sabe que la gran parte de los que se vacunaron o que nos vacunamos contra la H1N1, ya todos los años la vacuna es de este mismo laboratorio. Por lo tanto, no es un laboratorio aparecido, es un laboratorio que durante muchos años ha trabajado con nuestro país. Por lo tanto, hay experiencia con este tipo de vacuna. Y segundo, que la tecnología que está usando esta vacuna es la tecnología más clásica de las vacunas que conoce la humanidad. Ya, y que las estamos usando por décadas y que han resultado ser extremadamente eficaces, por lo tanto también y seguras. Por lo tanto también hay que tener claridad sobre esa materia y la gente tiene que tener esa tranquilidad. Lo otro que es importante tener claro de que independiente de lo que en algunas personas, qué sé yo, transmiten, ya es importante que lo único que nos va a ayudar a salir de esta pandemia es la vacuna. Y el distanciamiento físico, las cuarentenas, ya el uso de mascarilla, que lo vamos a tener que seguir usando durante muchísimo tiempo, claro. Eso también hay que tenerlo claro.
Una pregunta, o sea, ¿el proceso de vacunación significa realmente que ya se ve la luz hacia el fin del túnel, digamos? O sea, ¿del éxito del proceso que se inició va a depender la suerte que corra todo 2021 con la vacuna necesariamente? ¿Quiere decir que vamos a poder alcanzar la inmunidad y volver a nuestras vidas pre-pandemia?
Mira, totalmente no, a lo menos durante el año 2021, por una razón muy simple, la vamos a ir logrando paulatinamente. Si se lograra, por ejemplo, la vacunación de los 15 millones de personas, significa que estamos alcanzando niveles ya que se permite pensar de que la vacuna nos va a dar protección a todos. Ya cuando estoy hablando de 15 millones ya con las dos dosis. Ya, por lo tanto, ya vamos a tener un nivel de inmunidad que va a bajar la contagiosidad del virus en forma sustancial. Y lo que es más importante, va a bajar la gravedad de los cuadros de las personas que se contagien. Porque, en definitiva, la vacuna efectivamente no es 100% efectiva para todos los casos. Es un porcentaje de efectividad, pero sí es 100% efectiva para evitar los casos graves y las hospitalizaciones, que es un objetivo tremendamente importante. Por lo tanto, desde esa perspectiva, hay que tener claridad de que las vacunas ya podrían haber personas que se contagien y van a vivir la enfermedad, pero la van a vivir en forma mucho más leve, ya como una gripe, ¿no es cierto?, que podrían tener un mayor cuidado con escasísima hospitalización, ya, y probablemente la van a poder pasar en su casa. Por lo tanto, no va a correr peligro la vida de las personas más vulnerables, que son los de mayor edad. Por lo tanto, desde esa perspectiva, sí nos permite manejar perfectamente la pandemia. Ahora,
o sea, podrían terminar las cuarentenas luego de que la mayoría de la población en Chile esté vacunada, pero no el uso de la mascarilla.
Lo más probable es que van a terminar las cuarentenas, pero no el uso de mascarilla y el distanciamiento físico. El distanciamiento físico y las cuarentenas, y el uso de mascarilla y el lavado de manos frecuente, yo creo que las vamos a tener por un tiempo largo, ya hasta que veamos de que el nivel de contagiosidad esté llegando a niveles cercanos a cero, de tal manera de que la mascarilla la vamos a tener que seguir usando por un tiempo importante, y vamos a tener que seguir manteniendo ciertos protocolos de evitar las aglomeraciones y las concentraciones de personas durante un tiempo también relativamente largo, porque las personas vacunadas se pueden contagiar, eso hay que tenerlo claro, y a su vez pueden contagiar, ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, mientras no tengamos los niveles totales de vacunación, los temas van a seguir. Lo otro que es importante tener presente, que efectivamente en este minuto las mujeres embarazadas aún no se pueden vacunar, pero eso no significa que en el futuro próximo no se vayan a poder vacunar, porque lo que faltan son ensayos con resultados confiables que permitan establecer de que las mujeres embarazadas se pueden vacunar.
Perfecto.
Las mujeres con lactancia sí se pueden vacunar. Ya,
¿Y los menores de 16 años y los alérgicos?
También probablemente se van a poder vacunar, ya, porque también faltan ensayos con personas menores de 16 años. Pero la vacuna se ha mostrado en todos los grupos etarios que es eficaz y es segura. Por lo tanto, lo más probable es que todos los grupos etarios se van a poder vacunar. Aquellas personas con enfermedades crónicas importantes como VIH también se pueden vacunar. Los trasplantados también se pueden vacunar. Ya, si las personas tienen alergias moderadas también.
Pero hasta el minuto, los menores de 16 años y las mujeres embarazadas aún no se pueden vacunar.
Aún no, porque no existen estudios que sean concluyentes respecto del resultado. No han habido ensayos, ya, y con resultados concretos. Mientras no existen esos resultados concretos, la política del ISP y la política de muchos sistemas que evalúan la seguridad y autorizan las vacunas de aplicación en los principales países, no las autorizan hasta que estos resultados estén. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que en un futuro próximo estos resultados estén disponibles. No nos olvidemos de que esta vacuna y estas vacunas en general, ¿no es cierto?, se han desarrollado en un tiempo récord. Por lo tanto, se han privilegiado los grupos de mayor riesgo, ya, y que en definitiva también exista menor riesgo de aplicarla. Por eso que hay grupos que se han postergado un poco, que son los menores de 16 años, porque tienen menos riesgo, y las mujeres embarazadas, porque a su vez tienen mayor riesgo de hacer ensayos con ellas. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, se ha postergado un poco hasta conocer más la vacuna. Había un tiempo muy corto de desarrollo. Yo creo que la humanidad y los grupos científicos del mundo entero han mostrado una tremenda capacidad para desarrollar tecnología y desarrollar este producto que hoy día pasa a ser fundamental.
Claro. Héctor Sánchez, este proceso de vacunación fue posible por la llegada de 4 millones de dosis de Sinovac que se concretó los últimos días de enero, y el ministro Paris anunció que va a llegar otro cargamento de 9 millones adicionales a fines de febrero y principios de marzo. ¿Están aseguradas las dosis para toda la población? Y también, ¿cuándo crees o cuándo se calcula que vamos a estar la mayoría de los chilenos ya vacunados?
Mira, Sinovac ha mostrado ser bastante confiable en temas de entrega. Los compromisos que había asumido los ha cumplido. Ya con Pfizer ha habido mayores dificultades porque ha habido una demanda excesiva respecto de la capacidad de producción que tiene Pfizer, y creo que ese tema lo están resolviendo. Por lo tanto, tendría que tender a regularizarse. Ya, si llegan las vacunas en los tiempos que el ministro ha señalado, ya de que a fines de febrero llegaría otro cargamento importante de vacunas, y en las primeras semanas de marzo también llegaría otro grupo importante, ya se podrían vacunar tenemos asegurado la vacuna para los primeros 5 millones que se vacunarían de aquí a fines de marzo. Eso está descontado. ¿Ya? Y para llegar a los 15 millones necesitaríamos 20 millones de dosis que tendrían que llegar entre los meses de marzo y abril, ¿ya? Y mayo. ¿Ya? De tal manera de que pudiéramos tener esa cantidad de personas. Perdón, de dosis.
Junio, julio ya estaríamos la mayoría.
Los 15 millones totales.
O sea, junio y julio ya estaríamos la mayoría de la población vacunada si es que llegan las dosis.
En junio y julio, si es que el programa de vacunas sigue y el flujo de dosis de vacunas no se altera en base a lo que está calculado, y las fábricas de vacunas, que probablemente lo que están haciendo es que están aumentando su capacidad de producción. Esto es como cualquier línea de producción en cualquier producto. Deben estar desarrollando más fábricas y están produciendo mayores dosis. Por lo tanto, no debiéramos tener problemas para que ojalá, porque, y lo planteo en términos condicionales, de aquí al 30 de junio tengamos cumplida la meta que se ha planteado el gobierno. Y si no, lo vamos a tener probablemente en los primeros meses del segundo semestre.
Perfecto. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, como siempre, un gusto conversar contigo, Héctor. Igualmente. Y dejarnos súper informados con relación ahora, en este caso, a la vacunación. Esperemos Igualmente. Que sea un gran desafío, esperemos que se cumpla a cabalidad y que nuestro país pueda volver lo antes posible a una especie de normalidad. Muchas gracias, Héctor.
Perfecto, un placer. Gusto saludarte.
Un abrazo grande. Yo también me despido de todos, sigan en sintonía en Radio Agricultura, viene el excelente programa Conectados, y muchas gracias a todos, que tengan un muy buen día.
Fue La Mirada Líbero en Agricultura, una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.